Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista NFT. Hoy estamos aquí con Tony Herrera, que es coleccionista, inversor, es muchas cosas, la verdad que no sé ni cómo definirle. ¿Qué tal estás, Tony?
Muy bien, gracias Alex, gracias por tenerme aquí hoy contigo.
Gracias a ti por venir. Bueno, Tony, para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Cómo te defines?
Soy Tony Herrera, soy un coleccionista de NFTs, entré en el tema de criptomonedas ya desde 2015, 2016, participé bastante en el ecosistema de los ICOs de 2017, participando en una variedad de ICOs, comprando Bitcoin y Ethereum durante el 2017 para poder participar en esos ICOs. Participé en varios ICOs, inclusive uno de España, que fue Aragon. Inclusive Aragon fue uno de los primeros ICOs que participé. Uh-huh. Y después entré en el tema de NFTs, comenzando con CryptoPunks y bueno, CryptoKitties. So, tuve la buena suerte de haber leído un artículo que apareció en Mashable. Y a raíz de leer ese artículo, tuve la buena suerte de poder reclamar a una cantidad de CryptoPunks. Uh-huh. Que hasta el momento aún los tengo. Entonces, ahorita los CryptoPunks han sido los OGs de NFTs y tienen un muy buen mercado. Entonces, ahorita básicamente participo en el ecosistema de blockchain, de criptomonedas y NFTs, principalmente en proyectos desarrollados, por ejemplo, con EtherCards. Ether.Cards es uno de los proyectos que yo participé. Uh-huh. Y otros proyectos que son, en mi punto de vista, un poquito en el mercado hispano, que son ya sea equipos latinos que queremos ayudar a entrar al mercado, poder correr la voz sobre el tema de NFTs y criptomonedas. Entonces tenemos varios proyectos, inclusive un DAO que estamos empezando, que se llama Paisano DAO. Y Paisano DAO es un DAO que es como un proyecto que básicamente trata de correr la voz sobre los beneficios de blockchain y los beneficios de criptomonedas y por qué es que nuestra comunidad de habla hispana debe estar involucrada en ese ecosistema.
Buenísimo. Bueno, has hablado sobre EtherCards, ¿no? Y bueno, tú eres uno de los fundadores de este proyecto. ¿Cómo surge y en qué consiste exactamente este proyecto de EtherCards?
EtherCards, que es Ether.Cards, es un proyecto que es en inglés le dicen un monetization and gamification network for NFTs. Es una manera en que puedes, por ejemplo, crear un juego alrededor de un NFT. Piénsalo como, por ejemplo, podrías tener un CryptoPunk y en lugar de vender el CryptoPunk en el mercado, como existe ahorita por medio de Larva Labs o si lo haces Rappi y lo vendes por medio de OpenSea, en este caso podrías técnicamente poner un CryptoPunk o cualquier otro NFT en EtherCards y podrías, por ejemplo, hacer una especie de lotería. Puedes decir, voy a poner un CryptoPunk o un NFT que tiene cierto valor. Mm-hmm. Y voy a crear 100 boletos, 1000 boletos, lo que sea, y puedes vender un boleto por X cantidad de Ethereum. Y alguien se pueda ganar ese NFT, ¿verdad? Y hay otros aspectos de EtherCards. Por ejemplo, introducimos hace poco un token que se llama Dust. Y Dust es un el Dust es relacionado con NFTs son colectibles, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que tus colectibles acumulan? Acumulan polvo, acumulan dust, ¿eh? Entonces, por eso que llegamos con el concepto de dust. Y dust es de que el concepto de dust es de que sobre EtherCards tus NFTs acumulan dust. Entonces, comenzamos con cuando iniciamos el proyecto, hicimos el public sale, la venta pública. Uh-huh. Hicimos un un pool, un baúl de 30 CryptoPunks. Entonces, ahorita al momento, 1 millón de Dust, que es el token que emitimos, 1 millón de Dust te permite reclamar un CryptoPunk. Entonces ahorita las tarjetas acumulan Dust, entonces eso es una especie de fractionalizing, es una fracción, un token que tiene una fracción de valor. Y básicamente el Dust es introducido para que pueda las personas que tengan los tokens, las tarjetas de EtherCards, pueden acumular Dust y utilizar ese Dust para reclamar un CryptoPunk, o también utilizar Dust para reclamar otros aspectos de otros NFTs o otros NFTs que simplemente estén disponibles en el ecosistema.
Buenísimo. O sea, serían NFTs, será para claimear, ¿no? NFTs que están dentro de vuestra plataforma esta de EtherCards, ¿verdad?
Sí, y también lo hemos utilizado, por ejemplo, con Dust hubo un proyecto ahorita lo que está afectando mucho a los proyectos, Alex, es el hecho de que el gas para las transacciones es bastante alto, ¿verdad? Entonces, muchas veces el costo del gas sobrepasa el costo de mint. Entonces, una de las cosas que hemos explorado es el hecho de que proyectos podían emitir un NFT y en lugar de hacer un mint, la persona podía reclamar ese NFT con Dust. Entonces, por ejemplo, hemos probado el hecho de que puedas hacer mint con Dust o puedas reclamar un token o un NFT con Dust. Entonces, el problema que tenemos ahorita con el ecosistema de Ethereum es simplemente el hecho de que la plataforma de Ethereum está saturada y el costo de transacciones es bastante elevado.
Sí, sí, totalmente. Además, es como un círculo vicioso, ¿no? Porque cuanto más triunfa la plataforma, más se limita todo y es como que no hay forma de escalar eso. Es un gran problema que hay ahora mismo en Ethereum, y esperemos que sea mediante Layer 2 o mediante lo que sea, se pueda escalar mejor.
Sí,
adelante.
Yo no creo, ojalá Layer 2 nos dé soluciones, pero no lo veo. Va a ser algo para los desarrolladores, va a ser un reto, porque no veo la manera en que Layer 2 nos resuelva la congestión, ¿verdad? La congestión está ahí simplemente por la gran demanda, el uso de Ethereum, ¿verdad? Es como dicen en inglés, it's a good problem to have. Es un buen problema que tener, ¿verdad? Pero en eso va, para mí va a afectar muchos de los proyectos que ahora quieren salir con sus PFPs, con sus avatars, simplemente porque el costo de gas va a afectar todos esos proyectos. Y ya lo he visto yo, principalmente en proyectos que les he ayudado yo como consejero. Y simplemente, como dice, it is what it is. Y vamos a ver qué soluciones salen en los siguientes meses.
¿Y tú de qué forma crees que se podría solucionar si no es con Layer 2? O sea, arreglar Ethereum, o cómo lo piensas tú?
Puede ser de varias maneras. Puede ser, por ejemplo, el problema que tienes con proyectos es de que tienes dos aspectos de un NFT, ¿verdad? Primero, el contrato inteligente te tiene que emitir, o sea, el proceso de minting.
Sí.
Esa es una transacción, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que los proyectos tienen que desarrollar, se desarrollan basado en el proceso de minting, ¿verdad? Entonces, entras con tu cartera, minteas una cierta cantidad, uno o una cierta cantidad de NFTs, y después te esperas a que el equipo desarrolle la plataforma o que ese NFT de alguna manera comience a subir de valor. La realidad es de que en Ethereum tenemos un crecimiento bastante relacionado con especulación, de que mi NFT va a subir de precio. Realmente no es muy distinto a lo que pasó con los ICOs del 2017, ¿verdad? En 2017 tuvimos variedad de ICOs que prometían hacer esto y esto otro, y si te fijas puedes regresar y ver que 90% de esos 95-99% de esos proyectos simplemente nunca cumplieron con lo que prometieron y se fueron a un lado, ¿verdad? Ya desaparecieron. Yo sospecho que vamos a tener algo similar en el NFT. La realidad es de que la mayor parte de los NFTs simplemente no van a poder desarrollar lo que están prometiendo, simplemente porque es difícil, ¿verdad? Hay muchos proyectos ahorita que ya, por ejemplo, se están desapareciendo, donde entraron. Entonces, lo que veo yo es quizás algo distinto en el sentido de que qué tal si el proyecto simplemente hace mint ellos mismos hacen el mint, y ya en lugar de ser el mint, se reclama el NFT, ¿verdad? Un proceso distinto donde el proyecto puede mintear el NFT y no tienes que competir con el hecho de que el gas está muy alto, ¿verdad? ¿Qué tal si el proyecto simplemente bajo su contrato tiene que invertir y imprimir, o sea, mintear sus propios NFTs? El problema que existe, que yo veo, es de que todos los proyectos básicamente hacen un marketing, promoción, y tratan de vender su NFT en un sentido donde hay una escasez. Promueven el caso de que hay escasez, es que raro, que sea, y hay una especie, introducen una especie de FOMO, ¿verdad? De tengo que agarrar este NFT porque, y lo que pasa es de que alguna persona lo compra y entonces ya es con la expectativa de que nuevamente que va, estamos especulando, todo el mercado, la mayor parte está, en mi punto de vista, está promovido por el tema de especulación, ¿verdad? Entonces, para mí, yo no le veo una solución a la congestión. Le veo más una solución a que los desarrolladores introduzcan un mecanismo distinto del proceso de minting, ¿ya? Y por eso es que para mí me llama la atención lo que estamos haciendo con EtherCards y con otros proyectos, donde yo les digo, mira, vamos a hacer, si el proyecto es bueno, vamos a hacer la inversión en primero hacer mint, porque si nosotros mismos hacemos el mint, si el proyecto hace el mint, hay un costo, ¿verdad? Tienes que, por más que quieras, tienes que tener un costo. Entonces ahí es, ahora tienes que tener, el proyecto tiene que invertir fondos más de lo que antes hacían, porque ahora tienen que hacer mint y van a correr el riesgo de que van a hacer un mint y no haga aún corren el peligro que no se haga la venta, ¿verdad? Entonces creo que los proyectos van a entrar en un ecosistema muy distinto a lo que tuvimos hace 6 meses. Este ecosistema, Alex, de Ethereum, cambia tan rápido que una semana es varios meses en la vida real. Sí. Cambia tanto, imagínate, imagínate dónde estaba el mercado en enero. Ya vamos a terminar el año y para mí es un mercado muy muy interesante porque, por ejemplo, yo estuve aquí en el 2017 cuando Ethereum comenzó en enero en $10. Uh-huh. Y Bitcoin estaba en $1,000. Y Ethereum terminó en diciembre, después de diciembre de 2017, estaba a $1,400. Y Bitcoin se fue de $1,000 a $19,000. Entonces es un y después de eso, para marzo, abril del 2018, estás hablando de 120 días, el mercado había perdido un 80-90% de su valor. Sí. Entonces, para mí, yo soy una estudiante de historia, me encanta la historia y veo como nuevamente como mucho de lo que está ocurriendo con los NFTs está casi espejo a lo que está ocurriendo, digo, lo que ocurrió con los ICOs está casi espejo con los NFTs y sospecho que por ahí vamos. Entonces no le veo ni solución, no quiero ser negativo y pesimista, sí, pero no le veo simplemente solución al tema del gas, ¿eh? Y creo que eso nos va a afectar a corto plazo, nos va a afectar bastante en los nuevos proyectos que quieren lanzar.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? En unos meses, o que casi parecerán milenios, porque como dices, esto pasa todo rapidísimo. Yo, de hecho, hace poco estuve de vacaciones una semana y parecía que ya no sabía nada del ecosistema. Sí. O sea que fue muy, muy curioso. Bueno, he visto que también eres parte de una DAO de Ready Player.
Ready Player DAO. Fondo.
Eso es. ¿En qué consiste esto?
Ready Player DAO es un modelo de play to earn, un modelo donde los gamers, los que juegan juegos, en este caso están jugando juegos en blockchain, una especie de DApp, una aplicación descentralizada.
Sí.
Y generan, en este caso, Ready Player DAO está principalmente en el ecosistema de Axie Infinity. Entonces lo que Ready Player DAO es un DAO. ¿Qué es un DAO? Un DAO es una organización descentralizada. Y la organización se formó con varios, hace una especie de sociedad. Y esos socios invirtieron Ethereum en el DAO, y el DAO utilizó ese Ethereum para comprar recursos dentro del ecosistema del juego de Axie Infinity, y utiliza los recursos en conjunto con jugadores, que les llamamos scholars, que juegan el juego de Axie Infinity, y hay un revenue share, un modelo de compartir las ganancias con los jugadores. Entonces, Ready Player DAO invierte en recursos, los comparte con los jugadores generan ingreso, y ese ingreso es compartido entre el DAO y los jugadores, donde los jugadores reciben la mayor parte de las ganancias.
Muy bueno, muy interesante esto. Te quería preguntar sobre esto también, sobre gaming, ¿no? De NFTs. ¿Mm? ¿Tienes algún juego, algunos juegos que sean de NFTs que sean tus favoritos o que tengas más echado el ojo? Porque has dicho Axie Infinity, que sabemos que es el más conocido.
Es el más conocido. Sí. Es el más conocido porque ha tenido el más desarrollo, ¿verdad? Axie Infinity ya tiene varios años en desarrollo. Entonces es el que ha avanzado más, pero va a haber nuevos. Tenemos unos juegos nuevos que hemos invertido en ellos. El grupo no va a querer que los mencione porque simplemente es como dicen, es alfa. Y hay mucha inversión que se ha hecho con esos juegos.
Sí.
Pero yo no soy gamer. Primero, no soy gamer. Y típicamente tenemos gamers que con ellos consultamos. Y nos dicen, mira, aquí es una inversión, y el grupo hace esa inversión, ¿verdad? Pero el play turn model, el modelo de play turn aún también es como Ethereum, está por desarrollarse.
Sí.
Y nuevamente es un ecosistema bastante volátil, y también es un ecosistema que aún tiene que demostrar que va a poder sostenerse en el mercado, ¿eh? Pero sí, yo participo no nomás en Ready Player DAO, pero otro DAO que se llama Neon DAO, que es un DAO que está invertido en todo el ecosistema del metaverso, ya sea Decentraland, CryptoVoxels, Sonium, y ese ecosistema.
Bueno, pues ya que has mencionado el tema del metaverso, he visto que tienes parcelas en CryptoVoxels, ¿no? Personalmente. Y te quería preguntar de estos metaversos que hay, ¿no? Sovereign Space, Decentraland, CryptoVoxels. ¿Cuál es tu metaverso favorito y por qué?
Yo particularmente uso CryptoVoxels. Simplemente cuando comencé a ver los diferentes metaversos, jugué con Decentraland, con Sonium Space, con CryptoVoxels, y todos aún están desarrollándose, y hay mucho por desarrollar, y simplemente concluí y invertí en los parcels, en las parcelas ahí con CryptoVoxels, simplemente porque para mí fue el que más me llamó la atención, ¿verdad? Para mí, cada vez que quise utilizar Decentraland, aunque tenía mejor graphics, no me daba problemas con la computadora. Siempre se congelaba. Entonces, con CryptoVoxels lo encontré un poquito más fácil. Y con CryptoVoxels también lo encontré como más techy, y comencé a... También como es muy fácil comprar los terrenos en OpenSea, Me metí y comencé a hacer unos bids. Y entonces agarré una parcela y dije, ah, pero es que voy a crear un museo para mi colección. Entonces dije, ah, deja agarrar otros. Y entonces de repente comencé a agarrar un compound, ¿no? Y pues ahí está, ¿verdad? Inclusive tengo que actualizar varios, tengo que actualizar las parcelas porque hay unos, creo que hay unos dos, tres NFTs que he vendido y ya no son míos y técnicamente no los debo de estar exhibiendo porque ya no son míos. Y no me di cuenta hasta el otro día que me dije, ah, güey, espérame, tengo que ir a actualizar eso, ¿verdad? Eso. Seguramente hay unos links que están rompidos, pero sí, para mí me llama más la atención CryptoVoxels por el simplemente motivo de que fue donde comencé a invertir y donde he prestado mi atención. El problema también que para mí en particular que existe con el tema de criptomonedas y blockchain es de que todo pasa muy rápido y no tienes suficiente tiempo para prestarle atención a todo y tienes que escoger algo, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo atrás yo vendí todo mi Bitcoin, ya no tengo Bitcoin, y me fui todo en Ethereum. Yo, por ejemplo, ya me considero un Ethereum Maxi. Ya no tengo una agencia que creamos proyectos alrededor de Ethereum. Y me llegan proyectos que quieren que hagamos en Solana o en Cardano y simplemente no lo hacemos. Yo, para mí, yo me he convertido en un Bitcoin, en un Ethereum Maxi y todo lo que yo desarrollo, todo lo que invierto es alrededor del ecosistema de Ethereum.
Buenísimo. Respecto al metaverso, ya que estamos hablando de ello, uh-huh. Para ti, ¿cómo crees que va a evolucionar todo esto del metaverso, ¿no? Al menos desde un punto de vista quizás más de blockchain, ¿no? Y más descentralizado, o quizás no tan descentralizado, pero ¿cómo crees?
El metaverso, primero, okay, ¿qué es el metaverso? El metaverso es simplemente el internet con un aspecto de actividad que puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en CryptoVoxels existe donde tú puedes... En Sonium Space, en Decentraland, casi todos son similares, ¿verdad? Casi toda la experiencia ahorita en el metaverso es el hecho de que puedes exhibir algún tipo de NFT y alguien puede visitar tu galería y puede ver tus NFTs, ¿verdad? Existe también dentro de esos ecosistemas el hecho de que puedes de vez en cuando entrar y tienes tu avatar y puedes caminar alrededor de la galería o un evento y es un evento virtual, ¿verdad?
Sí.
Entonces... Ahorita es básicamente la experiencia. Puedes entrar y ver algún tipo de evento que es en vivo, que es virtual, pero en vivo. O puedes simplemente visitar, por ejemplo, cualquier persona puede entrar, como tú lo has hecho, y ver la parcela de Tony Herrera, porque existe en el metaverso, ¿verdad? Simplemente la encuentras. Hay maneras de buscar diferentes, parcelas y las puedes ver. Entonces, el metaverso... Para entender el metaverso tenemos que entender qué es lo que se ha desarrollado con el internet. Y primero comenzamos con el internet, el correo electrónico, poder entrar a ver varios sitios de internet. Y después introducimos el Web 2.0, que era el hecho de comercio, ¿verdad? Donde puedas entrar a un sitio y poner una tarjeta de crédito en una cuenta, ya tienes tu nombre de usuario y tu contraseña y puedes entrar a un sitio y ordenar algo, pagar con una cuenta bancaria, con una cuenta de... es el comercio, ¿verdad? El comercio, ¿verdad? Y con Web 3, que es blockchain, ya eliminas la necesidad del intermediario en cuestión de pago. Y es donde entra el potencial del metaverso, ¿verdad? Porque ahora ya tú puedes entrar a un sitio con un token y ese token te puede dar acceso a cualquier contenido. Ya sea, por ejemplo, el token de mi parcela me da acceso a mi... a componer o construir algo en mi metaverso, en CryptoVoxels. Pero cualquier persona puede visitar mi parcela, ¿verdad? Cualquier persona puede entrar a ver mi galería pero como yo soy el que tiene el token, el dueño de esa propiedad, yo soy el que puede hacer cambios. Uh-huh. Y también puedo darle la oportunidad a otra persona que haga ese cambio. Por ejemplo, le puedo decir, Alex, dame tu cartera de Ethereum y con esa cartera yo te puedo dar acceso a que tú también puedas ser arquitecto y construir en mis parcelas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del metaverso. El metaverso es de que de repente tienes una manera de entrar en Internet, interactuar con otras personas en el Internet y el metaverso te va a dar la manera en que de repente, por el hecho de que tienes un token, te permite ver un contenido que solamente tú puedes ver porque tú tienes ese token. Es similar a todos, tenemos Netflix o Hulu o YouTube, y hay un contenido que tú puedes accesar porque tienes un usuario y contraseña, ¿verdad?
Sí.
Ahora con el metaverso, es de que tú puedes accesar todo ese contenido, pero lo vas a accesar por medio de un token. El token te puede dar un acceso. Va a existir una manera rápidamente donde se va a eliminar la necesidad del usuario, del uso de un usuario, de un username y la contraseña. ¿Por qué? Porque el token te da acceso a ese contenido, ¿verdad? Entonces, para mí, el metaverso se va a desarrollar. Va a haber más utilidad en el momento que los desarrolladores puedan simplemente introducir nuevas herramientas que sea el uso del metaverso más fluido, más fácil. Me recuerdo mucho, yo tengo ya soy mucho más grande que tú, pero yo me acuerdo cuando se introdujo YouTube y no podías ver una película. No había manera en que tú pudieras ver una película bien, un video en el Internet, porque no existía la velocidad que tenemos hoy. Hoy la velocidad que existe, puedes ver cualquier, lo puedes ver en tu teléfono, lo puedes ver en tu casa. Y el metaverso, el desarrollo del metaverso ahorita es similar a eso. Es de que es tan temprano que muchas de las herramientas que te va a permitir hacer muchas de las actividades en el metaverso aún están por entregarse y desarrollarse, pero va a venir y va a venir mucho más rápido de lo que pensamos. Tarde o temprano alguien va a darte una manera de enseñarte una película, videos, música por medio del metaverso, por medio de un token donde tú puedes accesar ese contenido de una manera donde ya no requieres ya lo has visto con los, por ejemplo, ya los vimos con los millennials, ¿verdad? Donde no tienen teléfonos en su casa, tienen todo celular y todo es móvil, ¿verdad? Inclusive todo lo que consume es en línea. Yo tengo un hijo que jamás consumió contenido de los canales locales. Todo lo que él consume de televisión lo consume por medio de los que se le lo que agarra en YouTube o en el Internet, porque en los días de que él recibiera se fuera un canal, ya simplemente no existe.
Totalmente. Y bueno, aunque no lo parezca, yo sí viví esa época de Internet a 2 megabytes, creo que era 2 megabytes por segundo o algo así, y que si querías descargar un archivo tenías que dejarlo un mes. Me acuerdo.
Exacto. Sí.
Era una época graciosa. Y luego el archivo no era el que querías. Así que bueno.
Y qué bueno que mencionas eso, porque eso es interesante. El metaverso y blockchain y NFTs te resuelve para nosotros el tema del file format, del formato del expediente, ¿verdad? Que antes tenías que preocuparte si tenías un Android, no podías agarrar un file que está en el iPhone o viceversa. Y ahora la realidad es de que un NFT puede ser cualquier archivo. Y el browser, el navegador, te puede exhibir esa data, ¿verdad? Entonces, el NFT y blockchain nos resuelve el problema de dos cosas, del archivo y el almacén de ese archivo.
Totalmente, es una de las grandes ventajas de los NFTs, yo creo. Y bueno, es, vamos, no sé, para mí es brutal eso. Bueno, Tony, vamos a hablar un poquito de coleccionismo, si quieres. He visto que vi en tu wallet, estuve ahí investigando un poco, y vi que tenías CryptoPunks, Meebits, Gromis, tenías un poco de todo, ¿no? Si pudieras elegir tres de todos tus NFTs, solamente tres, ¿cuáles elegirías?
Solamente tres. Sería un CryptoPunk. Primeramente el CryptoPunk que yo uso, que si lo ves en mi perfil es un con pelo verde, un payasito con pelo verde, y ese sería uno. Segundo sería un Hourglyph, que fue otro de los NFTs que salió de Larva Labs. Larva Labs tiene CryptoPunks, Hourglyphs y los Meebits. Uh-huh. Y si, ¿me dijiste tres?
Sí, tres.
Y creo que tres tendría que ser, aunque hay otros más valiosos en Artblocks, estamos hablando de Fidenza, estamos hablando de otros, creo que para mí, simplemente por varios motivos que fueron los primeros NFTs que imprimí, es el Squiggles. Hay un Squiggle que yo tengo que es un pipe bold. Entonces sería mi CryptoPunk que uso como mi identidad. El Hourglyph que inclusive el Hourglyph cuando lo conseguí cambié dos punks por ese Hourglyph y sería el Squiggles, estos tres.
Buenísimo. ¿Y en qué te fijas a la hora de coleccionar una obra o un proyecto nuevo que aparezca? ¿Qué es lo que miras?
Yo me enfoco mucho, Alex, en simplemente en lo que me gusta. Si estéticamente me gusta, lo consigo. Muchas veces, por ejemplo, los CryptoPunks me llamaron mucho la atención simplemente por la manera en que se miraba, ¿verdad? Tenías 24 por 24 píxeles. Uh-huh. Y era arte generativo, escasos porque solamente había 10,000. Y entonces me fijo en escasez y casi todo lo que colecciono es uno de uno, o sea, one of ones.
Sí.
Y típicamente me enfoco en lo que es la arte, ¿verdad? Estamos entrando en una etapa donde el descubrimiento de arte nos está dando ya la entrada de nuevos, de artistas tradicionales. Estamos hablando de artistas que típicamente, pintores que tienen años pintando, que por ejemplo tengo ahorita, yo he coleccionado arte de varios artistas, creadores, escultores que ya tienen décadas de haciendo ese trabajo, que simplemente ahora son nuevos al NFT, ¿no? Sí. Entonces tuvimos una etapa donde hubo muchas personas entrando al ecosistema de NFTs y quizás eran artistas digitales, estamos hablando de Xcopy, de Coldy, de varias personas que han tenido bastante crecimiento en el ecosistema de NFTs, pero estás viendo un poquito de un especie de balance, ¿verdad? Donde de repente ahora el coleccionista es un poquito más seleccionista, más tiene más discriminación sobre qué es lo que quiere coleccionar. Entonces, por eso es que también veo que para mí, como coleccionista, yo quiero coleccionar. Estoy abierto a esperarme a que un pintor que, por ejemplo, he seguido en la vida real y no se ha metido en NFTs, estoy dispuesto a esperarme a que esa persona. Por ejemplo, hay un artista mexicano, se llama Humberto Baca. Lo puedes encontrar en humbertobaca.com. Uh-huh. Que entró, inclusive a Humberto yo conseguí que contribuyera arte para Ethercards, y fue algo interesante porque yo hablé con Humberto Baca y le dije, mira, está este ecosistema de NFTs y no lo entiendo, y dice no, ¿qué es? Y le digo, mira, pues es arte digital y tal, y él es un pintor que vende sus piezas, se venden por arriba de 10, 20 mil dólares cada pieza. Y entonces le dije, mira, me interesa esta pieza. Y dice, ok, el precio es X. Le digo, ¿sabes qué? Me interesa, pero solamente la quiero digital. Digo, sí, véndemela, pero quiero que la conviertas digital, que la conviertas en un NFT. Y dice, ok. Entonces la convirtió en NFT, la usamos con Ethercards. Y yo tengo el token de ese NFT.
O sea, que
y lo interesante es...
Sí, perdona.
Y lo interesante es de que esa obra aún está en su estudio. O sea, él aún la tiene en su estudio en Guadalajara, sí. Guadalajara, México. Y le pagamos el Ethereum, le mandamos el Ethereum a su cartera, que en ese, que en ese momento eran, que eran, no sé cuánto, unos, no sé si eran 5 o 6 Ethereums, que era, que básicamente tenía un valor de $10,000. La obra tenía un valor de $10,000, ¿verdad? Y resulta que yo le ayudé y le digo, mira, primero tienes que crear tu obra y la, quiero que la creas reclamando tu ENS. Entonces reclamamos su ENS, este, su nombre, sí, el Ethereum Name Service. Entonces registramos su ENS y registramos vaca.com, digo, perdón, vaca.eth.
Sí.
Y entonces le digo, ok, tu cartera, te lo voy a mandar a tu cartera. Entonces le mandé ese dominio a su cartera. Y también registramos el subdominio de humberto.vaca.eth. Y ese token está en su cartera. Y ahí le mandamos a esa misma cartera. Y yo conseguí que la plataforma le mandara sus Ethereums a vaca.eth. Larga historia corta, el otro día hablé con él. Y le digo, oye, ¿qué hiciste con tus Ethereums? Dice, no, pues ahí están. Le digo, oh, no hiciste nada. Dice, no, ahí están. Le digo, oh, wow, ok, espérame. INS acaba de hacer un airdrop y tienes INS tokens sobre tu NS. Y me dice, ¿qué es esto? Le digo, es un token que te pertenece. Y entonces nos fijamos y creo que tenía como $6,000 de tokens de NS. Entonces tenía 6 Ethereums que le mandamos anteriormente que valían $10,000, y como no hizo nada con esos Ethereum, ahora ya esos Ethereum ya valen $24,000. Y aparte de los $24,000, tiene también ahora los tokens de NS que tienen un valor de $6,000. Entonces me da risa porque eso es lo que ocurre con el ecosistema de Ethereum. Es que muchas veces la persona no se da cuenta de qué es lo que te produce al futuro. El hecho de que es un ecosistema, por ejemplo, con NS. Con el Ethereum Name Service, cualquier persona que registró un dominio fue compensado por haber registrado un dominio.
Sí.
Y cualquier persona que regaló un dominio, la persona a quien le regaló ese dominio fue compensado por él recibir un regalo. Ese es el ecosistema de Ethereum.
Sí, sí, la verdad que fue una noticia muy, muy bien recibida por todo el mundo, porque era casi que el mínimo eran como $5,000 o $6,000, ¿no? Lo que
bastante dinero.
O sea, que fue muchísimo y bueno, la verdad que es todo el mundo súper, súper contento. También sobre coleccionismo te quería preguntar si tú personalmente le das importancia, porque es algo que hemos hablado bastante, si le das importancia al hecho de que una colección, si tú compras una obra de algún artista, que esa colección tenga un smart contract propio.
Sí, yo principalmente yo comencé a coleccionar NFTs sobre varias plataformas, inicialmente con Rarible, con Makersplace, con diferentes, y después un poquito con OpenSea, porque son, existe el mercado más de secondary sales, de ventas secundarias. Pero hoy en sí creo que la mayor parte de lo que he estado coleccionando es con artistas que tienen su propio contrato inteligente. La razón por cual, Alex, es porque para mí es la manera en que me puedo asegurar de que nada va a ocurrir con esa obra que yo compre, ¿verdad? Porque con ese NFT que yo coleccione, si el artista, el creador, emitió su propio smart contract, si lo hizo y emitió ese token sobre su propio smart contract, entonces me permite tener la provenance, ¿eh? La proveniencia de ese token y la autenticidad de que ese token fue emitido por el artista. Por eso es que yo soy muy con los... Yo por eso insisto mucho con los artistas que yo les ayudo a entrar al ecosistema de Ethereum, y les insisto que deben de comenzar con reclamar su identidad vía un ENS, un token, un Ethereum Name Service, y después reclamar su token, que inicien su propio contrato inteligente. Es difícil para muchos artistas simplemente porque implica un costo que simplemente... Es difícil que lo absorben si no entienden el ecosistema de Ethereum. Y el ecosistema de Ethereum es un poco difícil es difícil de entender. Entonces, el hecho de que le pidas a una persona que invierta en un NS, por eso es que muchos de los artistas yo les he regalado NS, porque le digo, ah, mira, déjate regalo un NS y déjate regalo un poquito de Ethereum para que empieces. Sí. Pero yo reconozco que muchas veces no, para lanzar un smart contract no es como que puedas abrir un, no es como que vas a abrir un documento en la computadora. Es algo bastante complicado y aún las herramientas para lanzar un contrato inteligente fácilmente no existen. Existen, pero no es fácil.
Sí, yo de hecho muchas veces se lo explico a la gente como pues si eres un artista o si eres una empresa, ¿no? Básicamente lo veo equivalente a tener tu propia web versus tener una web dentro del dominio de alguien, ¿no? De WordPress o de quien sea. Es un poco el equivalente. Sé que no es lo mismo, pero yo lo veo un poco así. Porque también para el tema de branding y ya no solo logísticamente, ¿no? Porque el hecho de tener, de por ejemplo, crear tus NFTs en el smart contract de OpenSea, luego deja a largo plazo como varias puertas abiertas a que puedan pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si te enteraste de que hace poco Gen, la plataforma esta, sí, ha sido discontinued, ¿no? Que se dice, la han cerrado.
Sí, de repente algo muy centralizado donde aparentemente uno de los administradores tenía las claves y de repente se enojó y no sé qué pasó, pero ya, de repente es la razón por la cual el blockchain descentralizado es realmente lo mejor, ¿verdad?
Claro.
So, ya. Yeah. Sí, lo vi. Nuevamente, como mencionas, los tokens aún están, ¿verdad? Los tokens aún están en la plataforma de Tezos, porque Hicknack, no, nunca he podido pronunciar ese nombre, ¿verdad? Pero Hicknack, lo que sea, es en la plataforma de Tezos, ¿no? Y pues sí, Tezos es súper más rápido que Ethereum, pero igual es una plataforma que valiosa para personas que la han utilizado, pero también limitada en la adaptación, ¿verdad? So, pero ya, yo no he jugado con Hicknack, no he comprado ningún, es más, no creo, sí, creo que yo no tengo ningún otro NFT. Uh-huh. Afuera de la plataforma de Ethereum. No tengo NFTs en Bitcoin porque no existen.
Bueno, hay gente que ha hecho los Layer 2, ¿no? De Bitcoin y demás, pero bueno, al final sí están dentro de Bitcoin, pero no están dentro de Bitcoin. Es un poco reactivo, ¿no?
Yo recuerdo ver RK Smart, que es proyecto de Argentina, y simplemente. Para mí, qué bueno, ojalá un día Bitcoin tenga NFTs, pero no sé, o sea, ya, por ejemplo, hay un cambio inclusive filosófico en cuestión de Bitcoin y Ethereum, porque Bitcoin sigue siendo un proof of work, uh-huh, y Ethereum se está cambiando a un proof of stake. So, entonces, ya, a ver qué pasa con el ecosistema de Bitcoin a largo plazo cuando porque ya Bitcoin se ha convertido simplemente en un almacén de valor, ¿no? Es distinto a Ethereum, porque Ethereum es un almacén de valor, pero también tiene el aspecto del contrato inteligente, y por ese motivo fue lo que yo me convertí en el maxi. Sí. Aunque mi primer inicio a criptomonedas fue con Bitcoin. Lo primero que compré fue Bitcoin, ¿no? Y a mí me encanta Bitcoin, no tengo nada en contra de Bitcoin, simplemente para mí cuando yo comencé a ver que todo el talento, que todas las mentes inteligentes que yo seguía en el ecosistema, todos estaban yendo a Ethereum, yo decidí, ¿por cuál es el motivo que todas esas personas que son súper inteligentes, mucho más inteligentes que yo, se están yendo al ecosistema de Ethereum?
Bueno, respecto a lo que has dicho, yo personalmente lo veo como que Bitcoin es una reserva de valor monetario, y Ethereum es una reserva de valor social y cultural, quizás, ¿no? Un poco más. Quizás yo lo veo un poco más así. Sí. Bueno, ¿y cómo crees que, ya un poco para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo crees que evolucionará todo el panorama NFT en la próxima década, en los próximos años?
Yo tengo la opinión de que NFTs y blockchain, criptomonedas, van a alterar casi todo aspecto de lo que tenemos en sociedad. ¿Por qué? Porque con NFTs en particular, hablando de, primero, criptomonedas te resuelven un problema que siempre ha existido con las unidades monetarias. Primero, un Ethereum, un Bitcoin, vale lo mismo en todas partes del mundo, ¿no? Cuando yo viaje y si puedo recibir, por ejemplo, una tienda que me reciba Ethereum o Bitcoin, el costo es igual alrededor, ¿verdad? El costo de lo que compre o el servicio es igual, ¿verdad? Y te resuelve el problema de que tengas que intercambiar, si viajo de Estados Unidos a Europa, a cambiar los euros, si viajo a Japón, cambiarlos en yen, si voy a México, cambiarlos en pesos, porque el Ethereum o Bitcoin en sí se puede utilizar como una intercambio de un medium of exchange, ¿verdad? Para cambiar y pagar por servicios. Sí. Entonces, lo que me llama la atención mucho es de que lo puedes hacer una manera de que eliminar el intermediario. Si yo voy a tu tienda y te pago, te puedo pagar con Bitcoin y Ethereum y eliminas el hecho de que tengas que tener un banco entre medio, ¿verdad? Cuando tú vas a una tienda y pagas con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, lo que ocurre es de que hay una transacción donde se procesa esa transacción, es automáticamente sobre software, pero básicamente el banco dice, Tony tiene los fondos para pagarte. Entonces saca los fondos, te da una parte de esos fondos descontando un costo de transacción. Eso con Bitcoin y Ethereum lo eliminas, porque ahora ya el pago es de mí a ti. Entonces, existe lo que se llama en inglés trustless, la falta de confianza, y es un poquito confuso porque no es la falta de confianza, simplemente que el ecosistema no requiere confianza. Yo no te puedo robar a ti, no puede ser, elimina el proceso, el aspecto de lo que se llama el double spend o el doble gasto, donde en un sistema bancario, dos cosas, yo como usuario de un banco puedo tener una cuenta bancaria, y si en esa cuenta bancaria tengo $1,000 y tengo una chequera, yo puedo ir y escribir varios cheques de $1,000, pero la primera persona que vaya al banco y canjee ese cheque va a ser la persona que va a recibir esos $1,000. Sí. Las otras personas no van a recibir nada. Eso se elimina con Bitcoin y Ethereum, porque tú no puedes gastar un Ethereum o un Bitcoin que no tengas. No nomás no puedes gastar ese Bitcoin y Ethereum que no tengas, pero también tienes que tener un poquito extra para poder pagar las cuotas de transacción. O sea, el envío que el ecosistema, que el blockchain te va a cobrar, ¿verdad? El blockchain de Ethereum y Bitcoin es descentralizado, quiere decir que, igual que el banco, la transacción que ocurrió con medio de software ocurre en un ecosistema descentralizado donde miles de computadoras verifican y validean esa transacción y dicen, sí, Tony tiene $50 para pagarle a Alex y aquí está. Y miles de computadoras verifican esa transacción y es lo que te da lo que se llama el trustless, el immutable, trustless, permissionless. Y lo que me encanta para mí de Bitcoin y Ethereum es de que los dos son, hablamos nuevamente de permissionless, la falta de permiso. ¿En qué sentido? En que no necesitas el permiso de nadie para establecer una cuenta de Bitcoin o de Ethereum. Simplemente descargas una cartera. Inclusive no necesitas ni Bitcoin ni Ethereum para tener una cartera. Simplemente descargas el software y puedes abrirla y puedes decir a una persona, ya tengo una cartera de Bitcoin o Ethereum. Y cualquier persona te puede mandar Bitcoin y Ethereum si es que lo tienen, ¿verdad? Te pueden regalar. Y es lo interesante, es lo equivalente, yo siempre le digo a gente, es lo equivalente que tú vayas a un banco y les digas, quiero abrir una cuenta bancaria. Y el banco te diga, ok, ¿cuánto quieres depositar? Y dices, es que no tengo nada para depositar. No te preocupes, aquí está tu cuenta bancaria, aquí está tu código de QR, aquí está todo, compártelo con cualquier persona y te pueden mandar fondos a tu cartera. El hecho de que es un ecosistema trustless, permissionless, descentralizado, y que elimine el intermediario, son ingredientes que simplemente no lo veo cómo no van a cambiar todo lo que conocemos, simplemente porque es cuestión de que la comunidad lo utilice. No puedes entrar a Bitcoin y Ethereum y utilizarlo y no tener un cambio de mente. O sea, simplemente no lo puedes hacer. Es difícil. Yo le digo a personas, rutinamente regalo Ethereum y les digo, mira, te voy a regalar un poquito de Ethereum, pero no tomo crédito por la pérdida de tiempo que vas a tener o la inversión de tiempo que vas a tener después de que descubras esto, porque te vas a meter, nosotros todos en el ecosistema le hicimos un rabbit hole, ¿verdad? Sí. Entras y es que es para mí fue un gran descubrimiento. Cuando yo descubrí Ethereum, dije, wow, o sea, para mí fue algo semejante, donde dije, wow, y no podía consumir la información de Ethereum tan rápido. O sea, me recuerdo que eran más o menos 2016, 2017, que estaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana, simplemente metido en YouTube, viendo videos, viendo todo tipo, porque quería entender lo que era Ethereum. Entonces, para mí, lo veo que va a cambiar todo en la cuestión de negocios, social, y es cuestión de tiempo, pero va a venir, y es algo para mí muy valioso para nuestras comunidades, especialmente la comunidad hispana, que somos de países que a veces el gobierno toma ventaja de la devaluación de la moneda, o sea, juega con la moneda. No, estamos hablando de Argentina, Venezuela, uh-huh. México, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tienes una moneda que es descentralizada, que ningún gobierno puede manipular, es algo muy semejante para nuestras comunidades. Y por ejemplo, con el INS es algo que hablamos anteriormente. Yo soy muy aficionado al tema de Universal Basic Income, de ingreso básico universal, porque creo que ya como sociedad tenemos los recursos para poder hacer eso, ¿verdad? Imagínate que tengas una cartera de Ethereum, donde tienes una persona que es anciana, ya no trabaja, incapacitada de alguna manera. Realmente existe la manera en que el gobierno diga, esos, imagínate que un gobierno no nomás distribuyera los fondos a esas personas de esa manera, pero imagínate que también tuvieras un gobierno que dijera, todos los gastos que hacemos están transparentemente aquí. Aquí los puedes ver porque el ledger es público y puedes ver, ¿dónde se gastó el dinero? ¿Qué es lo que está ganando este político? ¿Qué es lo que está ganando? Que todo cayera bajo un esquema de transparencia. Ese es el impacto de blockchain y criptomonedas.
Totalmente. La verdad que en muchos aspectos va a cambiar muchas cosas y esperemos que, y seguramente lo sea, para mejor. Así que, bueno.
Lo que falta, Alex, lo que falta, que yo le digo a mucha gente, es de que todos nosotros somos los que vamos a crear esa adaptación. Yo rutinamente regalo INS, rutinamente regalo imagínate, yo en el 2016-17 le estaba diciendo a gente, si tú eres una cartera de Ethereum, te regalo un Ethereum completo. Yo estaba regalando Ethereums completos durante todo el 2017. Y a pesar de que lo estaba regalando, muy pocas personas lo establecieron, ¿verdad? O sea, hubo varios, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que este sistema que tú y yo estamos haciendo una entrevista porque realmente creamos en el ecosistema de Ethereum, ¿verdad? Sí. Y de blockchain. Pero lo que se requiere es de que nosotros también influyamos a otras personas a que abran sus carteras y jueguen con el ecosistema. El ecosistema requiere la conversión, requiere una adaptación y requiere hasta cierto una especie de evangelismo que nosotros como usuarios tenemos que traer a esas personas, ¿verdad? Y decir, y por eso yo con gusto regalo Ethereum, NFTs, porque creo en el ecosistema, y para mí ha sido para mí me cambió la vida. Yo imagínate, yo invertí temprano en Bitcoin, en criptomonedas, y NFTs fue otra cosa. De repente, simplemente el hecho de poder reclamar CryptoPunks que reclamé por dólares, sí, que, y el valor que tengan esos CryptoPunks hoy en día.
Totalmente. Bueno, Tony, para cerrar, siempre me gusta pedir un poco consejos, ¿no?, a la persona que aparece en las entrevistas. En este caso, ¿qué consejo darías a alguien que acaba de entrar en el mundo NFT?
El consejo que yo le daría a la persona que entra al mundo NFT es ser curioso. Entra con toda curiosidad y explora todo, ¿eh? Y entra con la disponibilidad de que todo esto es muy volátil y no inviertas lo que no puedes perder, ¿eh? Si no inviertas fondos que necesitas para tu renta, para tu casa, tu pago, el pago de tu casa, el pago de tu carro. Es un ecosistema que aún se está desarrollando y muy especulativo, y vas a aprender muchísimo. Entonces entra con toda la curiosidad, entra, juega, cómprate lo que te guste, si estás dispuesto a entrar y comprar Dogecoin o Shiba, hazlo, pero trata de entender qué es el ecosistema de lo que estás metiendo. Es difícil porque hay tanta información, Alex. O sea, yo entré, yo me acuerdo cuando yo entré, había creo que eran menos de 2,000 tokens, criptomonedas, y ahorita ya tenemos más de 10,000. Entonces, es imposible. A mí hay amigos que a veces me mencionan un token, le digo, no sé ni de qué estás hablando porque no conozco ese. Entonces, pero les digo, aprende, entra, y si eres nuevo a criptomonedas, NFTs, lo único que te puedo decir es, entra. Lo favorable, Alex, es de que hay una infinidad de información. Tienes a CoinGecko, tienes a CoinMarketCap, tienes shows como podcasts como el tuyo, tienes inclusive más y más, cada día tenemos más en español. Entonces, aprende, éntrale, pero reconoce que es un ecosistema muy, muy, muy temprano, y si inviertes X cantidad de dinero, lo puedes perder, y tienes que entrar con ese conocimiento, pero también te puede dar muchísimos beneficios. Entre más aprendes, más vas a entender, y entre más entiendas, más oportunidades van a salir.
Buenísimo, Tony. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. La verdad que podríamos estar horas y horas porque es muy interesante, y además una persona con tu recorrido ya. Tienes mil cosas que contar, así que bueno, no descarto invitarte más adelante otra vez.
Adelante, cualquier día, con gusto.
Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Tony.
Gracias a ti.
Y bueno, esto es todo por hoy. Así que tengas buen día y muchas gracias.
Gracias, Alex. Que esté bien.